Shabbat shalom familia, shalom shabbat a toda la familia de Israel, Yahweh es Tov, Él es bueno. Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática, Benei Shom, Teshuvah Israel. Quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel y escriban, porque yo creo que algo interesante vamos a aprender hoy a través de esta enseñanza. Así que quiero invitarlos realmente para que se concentre un poco. No vamos a tener mucho, pero vamos a empezar a hacer las enseñanzas lo más que puedan ir mucho más a ustedes y ustedes pueden captar más la enseñanza. Estamos en el décimo mes y el mensaje de este décimo mes es: nadie dijo que este camino sería fácil. O sea, por lo menos yo se lo estoy diciendo a usted, este camino no es fácil. Pero si recibes educación y aprendes a caminar con salud emocional, encontrarás el éxito en todo lo que hagas. Todas las personas quieren ser extraordinarias. Absolutamente todas las personas quieren ser extraordinarias. O a todo mundo le gustaría ser extraordinario, pero la pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio para llegarse a convertir en personas extraordinarias? Creo que ese sería lo interesante. Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de la respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible que se fuera, pensó en algo que se pudiese darle para distraer su atención. Vio una revista en donde venía el mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Calculó que el pequeño le llevaría días componer el mapa, pero no fue así. Pasados un par de minutos, escuchó la voz del niño: papá, papá, ya lo he acabado, ya he terminado. Al principio no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza que vería el trabajo propio de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Le dijo: hijo mío, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lograste recomponerlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. Hermoso, hermoso, hermoso. En la vida religiosa de los seres humanos, de alguna manera todos queremos ser parte de este negocio espiritual. Y todos nos embarcamos en este mundo y todos vamos buscando por este mundo cuál es la mejor manera de ser mejor personas y poder ayudar a los demás. Todos de alguna manera estamos en esa búsqueda. Sin importar la religión, los islámicos están convencidos de ellos estar haciendo lo correcto y de estar ellos haciendo el bien. El judaísmo está convencido de estar haciendo lo correcto y de estar enfocados en la verdadera religión y doctrina y creencia. En el cristianismo, junto con el catolicismo, están enfocados también en lo mismo. Así que todos de alguna manera, y aún el budismo hace también esta tarea. De alguna manera, las religiones queremos que la religión se impregne en nosotros o nosotros impregnarnos en ella para lograr un bien común. O sea, de alguna manera todos lo hacemos. Ahora, donde yo he empezado a tener problemas con este tema, y lo digo por conciencia, no por conocimiento, es que veo a un Eloah, veo a un Dios viendo al mundo, escogiendo solamente a un pequeño grupo que se hace llamar judíos, que se hace llamar cristianos, que se hace llamar católicos, que se hace llamar islam, y que cada uno de ellos tienen la fórmula perfecta, correcta y verdadera de poder llegar a alcanzar la estatura de ese varón perfecto, el que todos estamos en ese camino. Pero eso yo no lo veo malo. Lo que yo veo malo es que pretendamos los imperfectos, los pecadores, pretendamos hacer ver que tenemos la verdadera religión, la verdadera creencia, la verdadera doctrina, y que todo el resto del mundo están equivocados. Cuando yo escucho personas que me hablan de esa manera, me doy cuenta que están lejos de la verdadera espiritualidad. Miren, toda doctrina, toda creencia que causa divisiones, que causa odios, que causa contiendas, todas las que hacen eso no están buscando la verdadera espiritualidad. Porque mi Mesías está esperando, yo estoy esperando que venga mi Mesías para que me tome a mí en sus brazos y al resto que no creyeron en él los mande al infierno. Hace 2 días tuve una discusión con una persona acerca de este tema y al final me decía, Dios es el que juzga, me decía esta persona, Dios es quien juzga, me decía. Pero habían pasado 2 minutos y me dijo, pero la Biblia dice que si usted no cree en Jesús se va a ir al infierno. Pero Dios es el que me juzga. Así que de alguna manera comprendí, entendí que es verdad, todos estamos tratando de buscar la verdad, pero la pregunta es, ¿en qué momento esa verdad se convierte en nepotismo? ¿En qué momento solamente me interesa lo que yo quiero y utilizo el poder que yo tengo para subyugar a los demás, para hablar acerca del tema de la manipulación? Y estoy comenzando con este comentario porque vamos a entrar a la parachá número 40, la porción de esta semana que tiene por nombre Balak. Balak se traduce, o es el nombre, mejor dicho, no se traduce, sino que Balak es el nombre de un rey, del rey de Moab. En el libro, esta porción se encuentra en Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 22, verso 2 al capítulo 25, verso 9. Comienza diciendo Bemidbar, capítulo 22, verso 2. Números, capítulo 22, verso 2. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al Emorí. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey y la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Verso 5. Por tanto, envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petorá, que era junto al río de la Eres de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo: un pueblo ha salido de Misraim, de Egipto, y aquí cubre la faz de la Eres de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá podré yo herirlo y echarlo de la Eres de la tierra, que yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí va a comenzar esta enseñanza. Balak era el rey de Moab en ese tiempo. Se dio cuenta que Israel venía fuerte, con un ejército tremendo, y que iban no hacia la conquista, sino que iban hacia la recuperación de su tierra que había sido dado a nuestros patriarcas, a Shem en este caso. Venía de Misraim, venía de Egipto, venía esclavo, pero venía en una mezcla entre esclavitud y libertad. Venía corriendo esta maratón el pueblo de Israel. Balac se asombra, se asusta porque cosas fuertes les hizo a los amorí. Pero para poder entender de este Bilam, Balac manda llamar a Bilam. Bilam es un profeta, es un naví. Bilam es un hombre que es considerado dentro del pueblo de Israel como uno de los grandes profetas, uno de los seis grandes profetas de todo el pueblo de Israel. A pesar de que Bilam no pertenece al pueblo de Israel, Bilam tenía o hablaba cara a cara con Yahú. Por favor, preste la atención a esto. La boca de Bilam era utilizada por Yahú para hablar Yahú, utilizándolo a él. Bilam, un pagano. Bilam, un gentil. Así que había un gran respeto para este hombre, porque a pesar de que él pertenecía a las naciones, a pesar de que él no comulgaba con el pueblo de Israel, a pesar de todas estas cosas, todos sabemos a través de la vida de Bilam, que Bilam era un profeta de Yahú, era un profeta del Dios de Israel, para que usted me entienda. Así que había algo bien interesante, y por favor a esto preste la atención, porque yo quiero que usted se ubique en alguno de estos zapatos. Y que Bilam era considerado el profeta de las naciones, o sea, el profeta de los gentiles, mientras que Moshe era considerado el profeta de Israel. Moshe era el profeta de Israel y Bilam era el profeta de las naciones, visto con mucho respeto hacia Bilam. Este hombre, Balac, este rey Balac, manda a llamar entonces a Bilam, porque parece ser, miren, me llamó la atención el verso, el último verso que leímos, porque parece ser que Balac sabía que Bilam tenía el poder y la autoridad, la misma que se le había concedido a nuestro padre Abraham. Al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Pero fíjese que algo interesante, porque había una diferencia entre Abraham y Bilam. A Abraham se le dijo: los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Pero a Bilam le dijo: tú tienes el poder en tu boca para bendecir, y al que tú bendigas va a ser bendito, y al que tú maldigas va a ser maldito. Bilam tenía el poder en su boca. No era un profeta, era un profeta. Así era considerado. Ahora, ¿qué era lo que los hacía ser importantes a ellos dos? Tanto a Moshe, el profeta de Israel, como a Bilam, el profeta de las naciones. Y esto lo estoy diciendo porque quiero que me entiendan, por favor, todos, que no es verdad que lo maravilloso comenzó después de la era común, después de Jesús. No, siempre estuvo el poder en boca de los gentiles, así como también estaba en boca del pueblo de Israel. Siempre Yahú bendijo a los gentiles, a las naciones, así como bendijo a Israel. En ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No, en tu simiente van a ser benditos todos los que salgan de ti. No, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por supuesto, había una bendición especial en Abraham para su descendencia, pero también por esa misma bendición iba a venir la bendición para todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando yo encuentro a Moshe y a Bilam, a ellos dos, lo que me llamó la atención para entender la conexión que tenía tanto Bilam como Moshe, era que los dos hablaban con Yahú cara a cara. O sea, Bilam hablaba cara a cara con Yahú. Era Yahú quien hablaba con Bilam y le dijo: Bilam, no vayas a maldecir al pueblo de Israel, porque es bendito. Ahora, era considerado un, no voy a decir un pagano, era considerado un gentil, no pertenecía a las hordas del pueblo de Israel. Entonces hablaba con Yahú, Bilam, así como Moshe hablaba con Yahú. Tenían dones, Moshe tenía dones y también Bilam tenía dones. Tenían el poder de bendecir y era bendito, pero también tenían el poder de maldecir y era maldito. O sea, si ellos maldecían, iba a ser maldita la persona. Por eso Yahú se le adelanta a Bilam y le dice a Bilam, oye, le dice, no vayas a maldecir a Israel. ¿Por qué se lo dice? Porque ya había puesta una unción, estaba puesta una unción, un don en Bilam, donde él tenía el poder de bendecir y el poder de maldecir. Hasta ahí no había ningún problema. Ahora, ¿dónde radica la diferencia entonces en este momento entre Moshe y Bilam? Hablando del tema de profeta, era porque Bilam andaba buscando metas. O sea, ¿por qué andaba buscando metas? Porque él utiliza sus dones para manipular a los ignorantes. A partir de este instante comienza la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre Moshe y Bilam? Es que Bilam utiliza sus dones para manipular a los ignorantes. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Quién nos está enseñando? Si realmente esa persona tiene la capacidad. Con una mente sana, emociones sanas, un cuerpo sano y la espiritualidad de esa persona también es sana. Si usted detecta que esa persona tiene eso, no hay ningún problema. Así que piense por favor un instante. Por eso les dije a ustedes, si a usted le enseñan que usted tiene la verdad en su creencia y que todos los demás estamos en la mentira, tenga cuidado, porque puede ser que no sea Moshe o Yahú quien le está enseñando, sino puede ser que sea un Bilam en nombre de su creencia que le está enseñando. Por su fruto los conocerán, por su fruto. En cambio Moshe, él estaba buscando propósitos. Moshe no le interesaba tener plata, él. A Moshe no le interesaba ser el reconocido como el de los grandes. A Moshe lo que le importaba era poder llevar en este plan de sacar a Israel de Misraim, de Egipto, y poderlo llevar a la tierra que supuestamente fluiría leche y miel. Algunas personas podrían decirme, pero Moshe no alcanzó el propósito. Por supuesto, sí que Moshe llegó hasta el último momento. A Yahú le plació decirle a Moshe, Moshe, a partir de este momento tú vas a entrar a la verdadera Yerushalayim. O sea, con la muerte de Moshe, no es que Moshe se quitó la bendición de haber entrado a la tierra prometida. Moshe no entró a la tierra prometida. Así cuando entraron a la tierra, dice que se engordaron, hicieron estragos, se volvieron lo peor el pueblo de Israel. En cambio, Moshe fue apartado de eso y fue llevado a la nueva Yerushalayim. Espero que me esté entendiendo el punto. Pero como las personas se cierran y piensan que lo más grande fue haber entrado a la tierra prometida, y no, Moshe alcanzó la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, antes que los que entraron. Si hay personas que logran tener una madurez espiritual o que sean sabios espiritualmente. Entonces, la diferencia entre Moshe y Bilam no era en el don que tenían, porque el don que tenían los dos venía de la misma fuente, venía de Yahú. ¿Cuál era el problema? La diferencia está en cómo utilizar entonces esos dones, cómo utilizamos los talentos, las habilidades que usted y yo tenemos, cómo y para qué, cuál es el propósito. Otra vez, el propósito de Moshe no era sacarle la plata al pueblo de Israel ni a las naciones. El propósito de Israel, de Moshe, era poder llevar al pueblo a través de ese desierto a la tierra prometida, o al menos a la tierra que fluye leche y miel, o al menos a Canaán. Ese era el propósito de Moshe. O sea, Moshe no estaba pensando en qué iba a conseguir él no tenía metas. Bueno, cuando yo llegué allá, yo creo que me van a dar a mí un par de mansiones, me van a dar el carro del año, voy a conseguir tal cosa. Pregúntese, por favor, si usted está en este camino, ¿para qué está en este camino? ¿Qué quiere lograr usted con este camino? ¿Cuál es el propósito suyo? Si usted lo que quiere es alcanzar metas, y eso es lo malo que pasa, por ejemplo, con el tema de los políticos. Cuando están en campaña le ofrecen todo y todo lo pintan de una manera tan hermosa. Cuando están en el poder se les olvidó todo y empiezan a querer alcanzar metas, no propósitos. O sea, no descubren los políticos que fueron puestos en ese lugar para el propósito. El propósito es poder cambiar, restaurar y hacer que los países o las ciudades puedan tener una transformación de lo negativo, de lo ordinario a lo extraordinario. Pero no se hace eso. ¿Por qué? Porque la visión que tuvieron antes no era del corazón, era una visión de la mente. Era una visión para poder manipular las masas y que a través de esa manipulación poder alcanzar ellos sus objetivos personales o sus metas personales. Pregúntese entonces usted, cuando usted va a votar por una persona, ¿por quién vota? ¿Por el que comió su mente como vilán? Y si se la comió a ustedes porque su mente es ignorante, o si usted se pegó al propósito que realmente traía Moshe para poder alcanzar la tierra prometida. Por favor, preste la atención a esto. Así que la diferencia entre Moshe y Bilán, todo iba a radicar en cómo iban a ser utilizados los dones, los talentos, las habilidades que cada uno de ellos tienen o tenían, o la que nosotros estamos utilizando hoy en día. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Por qué es importante? A esto preste la atención, porque esta pregunta yo creo que es fenomenal. ¿Por qué cree usted que es importante, dentro de su creencia, estar sano física, mental, emocional y espiritualmente? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué usted cree que es importante o debería de ser importante, dentro de su creencia? No importa si usted es cristiano, si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es testigo de Jehová, si usted es judío, si usted es islámico, no importa la religión que usted esté practicando, ¿por qué cree usted que es importante, dentro de su creencia, dentro de su fe, que esté sano usted físicamente, mentalmente, emocionalmente y por supuesto espiritualmente? ¿Sabe por qué es importante? Porque si no lo haces, conviertes lo kadosh, conviertes lo santo en profano. Si nosotros no estamos mentalmente sanos, emocionalmente sanos, si no estamos bien parados sobre la tierra, cuando vengan estos Bilán a decirnos cosas bonitas, o cuando Balak esté enviando a Bilán a decirnos cosas contrarias, ¿cuál sería su respuesta? ¿Nos venderíamos? Cuando una persona no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría, no tiene la conciencia necesaria y divina, puede terminar como los profetas de las naciones. Sabe que se siente rico, se siente bien, cuando yo leo que Yahú nos escogió al pueblo de Israel para que fuéramos luz de las naciones. Eso me entregó a mí un propósito, sin haber pasado el desierto, pero es un propósito que solamente lo tengo en la cabeza, en mi mente, pero no baja al corazón. ¿Sabe cuándo baja el corazón? Cuando, en mi caso, hablo de mi caso, cuando yo empecé a pasar desiertos, humillaciones, cuando yo empecé a pasar todos estos procesos, humillaciones, vergüenza, cuando yo empecé a pasar todo este proceso, me empecé a dar cuenta que no era tanto que yo era un pecador, sino que también tenía problemas a nivel físico, mental, emocional y por supuesto espiritual. Entonces, a través de ese desierto aprendí
la necesidad que tiene el mundo, que está gimiendo el mundo por poder ser libres de esta carga pesada que traemos sin saber cómo se dio. Porque sufrimos traumas, sufrimos problemas, sufrimos miedos, engaños, dolores en toda nuestra niñez, y empezamos a aprender a hacer cosas que no queríamos. Entonces sí hay una diferencia entre las personas que entienden el propósito y las personas que solamente quieren alcanzar metas. Moshe se convirtió en alguien extraordinario. Para el pueblo de Israel, Moshe fue un hombre extraordinario. Porque Moshe, la pelea de él no era: me están robando, me están quitando mi plata, o cómo hago para quitarles la plata a estos. Ese no era el pensamiento de Moshe. El pensamiento de Moshe era: necesito que este pueblo entre a la tierra prometida. O sea, Moshe tenía un propósito. ¿Qué hacer entonces para convertirnos en esas personas extraordinarias? Tome lápiz, papel y escriba. ¿Cómo hacer para convertirnos en personas extraordinarias? Mire, lo primero, para convertirnos en personas extraordinarias, lo primero es que tenemos que saber que no somos extraordinarios. Si yo soy extraordinario, entonces no tengo que ir a buscar a ser extraordinario. Pero si yo no soy extraordinario, pero quiero convertirme en un extraordinario, lo primero que tengo que saber es que yo no soy extraordinario. Ahora, una vez usted sepa que no es extraordinario, porque hay personas que se creen extraordinarias. O sea, todos los que juzgan a los demás, esos son extraordinarios. Pero en negativo, claro. Número dos, una vez sepamos que no somos extraordinarios, entonces necesitamos adquirir conocimiento para que comencemos ese proceso para poder alcanzar la meta que tenemos, es convertirnos en personas extraordinarias. Ahora, una persona extraordinaria tiene claro sus objetivos, tiene claro sus propósitos. Número tres, tiene herramientas y sabe utilizarlas. Una persona que va al proceso de ser extraordinario, él tiene que saber que lo primero, no soy extraordinario. Número dos, tengo que adquirir conocimiento en aquello que me quiero volver extraordinario. Número tres, tiene las herramientas correctas y va a saber utilizarlas. Y número cuatro, usted se convierte en una persona extraordinaria. Mi madre tenía una empresa pulidora de pisos, y desde los 10 años ya yo trabajaba, 11 años ya trabajaba, y aprendí a barrer extraordinariamente. Aprendí a usar el trapeador, el mopeador, no sé cómo le llaman en sus países, extraordinariamente. Aprendí a hacerlo de la manera profesional. Me hice bueno en ello. Lo que usted tenga que hacer, usted tiene que tener metas, pero por encima de esas metas usted tiene que tener propósitos, porque las metas le van a ayudar a usted a adquirir el conocimiento correcto, a tener las herramientas y también saber usar esas herramientas para luego convertirse en una persona extraordinaria en eso que usted quiere hacer. ¿Sabe cómo se sabe, valga la redundancia, acerca de las personas extraordinarias? O sea, yo diría que una persona extraordinaria es aquella que usa todos sus recursos. Oiga bien, otra vez. Una persona extraordinaria es aquella que usa todos sus recursos para servir a los demás y que se puedan convertir en luz a ellos. Por eso Yahoo, de alguna manera, este es un llamado para el pueblo de Israel, es un llamado para nosotros, para que nos convirtamos en personas extraordinarias. O sea, el pueblo de Israel, Yahú dijo, ustedes van a ser la luz de las naciones, van a llevar luz a las naciones. Cuando ustedes se atrevan a llevar luz a las naciones, cuando ustedes comiencen a abrazar las naciones y comiencen a llevarle esto sin estar pensando que lo bueno somos nosotros y que los malos son ustedes, que la verdad la tengo yo el cristiano y que todos los demás están equivocados. Cuando usted le esté enseñando su religión, que usted está en la verdadera creencia y fe y que todos los demás estamos equivocados, salga corriendo de ese lugar, porque quien lo está enseñando a usted en ese lugar es el espíritu de un profeta de Yahú, pero que solamente quiere alcanzar sus metas, que no tiene interés en los propósitos. Les decía que hace dos días tuve discusión con una persona acerca de este tema. Y qué feo es creer que la verdad la tengo yo y que todos los demás están equivocados, porque todos los demás piensan igual. Ellos están en lo correcto y todos los demás estamos equivocados. Cuando yo escucho esto, me doy cuenta que el profeta que nos ha estado hablando, o el espíritu que nos ha estado trayendo un mensaje, es el espíritu de Bilam. Por eso hay que tener cuidado a ese espíritu de Bilam, porque viene con verdades, pero con verdades que traen un poco de egocentrismo, orgullo, y de aquellas personas que solamente quieren conseguir sus propias cosas. ¿Cuántas veces nos hemos vendido como Bilam? Por dinero, como Esab, por un plato de lentejas. ¿Cuántos? Mire, ¿cuántas personas tenemos el don de Yahú? Esta parte es importante. ¿Cuántas personas tienen el don de Yahú para cantar, para tocar un instrumento, para hablar, para pensar, para desarrollarse en tema de medicina, lo que usted quiera? ¿Cuántas personas tienen ese don, pero lo utilizan como Bilam, solamente para alcanzar sus metas personales, solo para adentro como el asadón, solo para adentro como el asadón? ¿Cuántas veces nos hemos vendido como Bilam se vendió? Porque al final Bilam se vendió. ¿Cuántas veces escuchamos cosas bonitas que nos dicen y nos vendemos? ¿Cuántas veces nos vendemos ante personas que tienen la capacidad de comprarnos y que después nos manipulan como ellos quieren a su antojo? ¿Usted conoce a esas personas? Yo conozco muchos. Nadie, absolutamente nadie, nos ha dicho, ni tampoco yo se lo voy a decir, que este camino es fácil. Este camino no es fácil. Pero si recibes la educación correcta, si aprendes a caminar con salud emocional, con salud mental, con una buena salud física y por supuesto una buena salud espiritual, encontrarás el éxito en todo lo que emprendas y te volverás una persona extraordinaria. Vuélvase una persona extraordinaria. Busque cuál es la manera para volverse usted una persona extraordinaria. No es fácil. Hay que caerse, levantarse, sacudirse, caminar, caerse. Yo soy experto en eso. Me han tirado al suelo, me han avergonzado, me han humillado, me ha ocurrido de todo. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, créamelo, sigo siendo un hijo de Elohim, sigo siendo un hijo de Dios, sigo siendo un hijo de Yahú. Me levanto, me sacudo y sigo caminando, y aquí estoy hasta que muera. Voy a dejar de aprender y de crecer, y voy a ir como la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabarejeja Yahú Baishemereja, Yahar Yahú Panableja Bikuneja, Isaa Yahú Panableja Beasemleja, Leja Shalom.